hay un caso que se suscitó, nos informan desde la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, desde la ciudad autónoma, donde un masculino de 51 años había vacacionado, ¿sí?, en varios lugares. En uno de ellos fue aquí en nuestro parque, ¿sí? Estuvo durante algunos días vacacionando en nuestro parque, además de otros lugares, ¿sí? Él vuelve a su ciudad de origen. Él es una persona que trabaja también en la ruralidad, en la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Y, bueno, empieza con síntomas. Acá estuvo creo que 10 días en marzo y, bueno, comienza con síntomas ahora en abril. Y, bueno, consulta a un medio privado, lo empiezan a estudiar y, bueno, tiene inmunoglobulinas positivas para Hanta, IgM, IgG para Hanta. Como él había vacacionado en nuestra área, bueno, se nos informa y obviamente se tomaron todos los recaudos posibles y toda nuestra gente de salud ambiental y zoantroponosis ya están haciendo todos los estudios para evaluar, porque no hay otro caso, no hay casos de contagio entre personas ni nada, así que se está investigando si realmente esto pudo haber sido de nuestra zona, ¿verdad?
Ustedes, digo ustedes o quien corresponda, también ¿capturan algún roedor silvestre para ver cómo está la situación?
Sí, justamente la gente de salud ambiental y zoantroponosis hace más o menos un mes estuvo haciendo un trabajo con la gente del Malbrán, en la zona de Cholila, Maitén, estuvieron en la comarca haciendo un rastreo al azar de roedores, donde se vio una muy, pero muy baja cantidad de roedores, ínfima te podría decir, de roedores que tuvieron positividad a Hanta. Eso se hace así al azar, ¿no?, como para evaluar cómo está la situación. Y además ahora en estos casos obviamente se sale al terreno, al lugar donde probablemente pudieron haber estado, a investigar in situ, obviamente captura de roedores para evaluar qué positividad hay en un porcentaje de roedores capturados, ¿no?
Patricia, ¿qué tal? Juan Martín Cángaro te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Patricia, igualmente, más allá de la información del caso que, bueno, que como vos decías, no están viendo, es una persona que estuvo acá, se está tratando de establecer si el contagio efectivamente se dio acá y todo lo demás, ¿se está dentro de un número de contagios previsible? Digamos, siempre se habla de que algún caso siempre va a aparecer.
Sí, nosotros rogamos a Dios que nunca aparezca ninguno, pero siempre hay una cierta cantidad, claro, de pacientes por año que aparecen en estas épocas, en otoño y en primavera. Sí, son las épocas más, salvo las épocas de ratadas y todas esas épocas que, bueno, fueron distintas, ¿no es cierto? Pero así todos nosotros nunca superábamos los 4 casos anuales, ¿sí? Uh-huh. Excepcionalmente fue lo que pasó hace unos años atrás, bueno, cuando pasó esto en una población de aquí de nuestra zona, que hubo otro tipo de contagio, pero es una cantidad muy baja de pacientes, uh-huh, que padecen esta patología.
Patricia, antes de pasar a otro tema, con el tema del hantavirus, el otro día alguien me decía que en La Plata, por eso quiero saber si están así, en La Plata, dice, la capital de la provincia de Buenos Aires, hay muchos más casos de hantavirus, pero no tienen tanta prensa como tal vez un caso acá en la cordillera. ¿Es por ahí la cosa?
Mira, roedores hay en todo el mundo, ¿sí? Hanta hay en muchas zonas. En nuestro país hay varias zonas que tienen hantavirosis, ¿sí? Hay en el norte, hay en la zona de los ríos, en la provincia de Buenos Aires, en la zona de la parte de, ¿cómo es?, de las islas, hay en muchos lugares hay Hanta, ¿sí? Cada uno de esos virus, cada Hanta tiene características diferentes, ¿sí? Se enferma gente por hantavirus en otros lugares, ¿sí? Y bueno, la característica del nuestro es, bueno, el nuestro es el Andes, el hantavirus Andes, ¿sí? Porque tienen clasificaciones genéticas cada uno de ellos, ¿no es cierto? En el norte tiene otro nombre, yo no los recuerdo en este momento, me acuerdo del nuestro, ¿sí? Porque es el hantavirus Andes, que tiene sus características, ¿sí? Bien respiratorio, febril, ¿sí? Tiene ciertas características, shock hemodinámico, ¿eh? Pero sí, en varios lugares de nuestro país hay janta. Bueno, nuestra zona siempre fue muy estudiada, nosotros tenemos gente muy preparada en janta, nuestro hospital, desde los todos, desde el médico que ingresa al paciente en la ruralidad, que ya más o menos están preparados, hasta el bioquímico, el agente de guardia, los especialistas en terapia intensiva, tienen un manejo impecable del paciente con janta porque obviamente tenemos mucha experiencia. Pero bueno, en otros lugares a lo mejor tienen la misma cantidad, pero se dispersa en los hospitales. Vos recordás que en una ciudad como La Plata o en la provincia de Buenos Aires, muchos hospitales, ¿sí? Acá todo cae en nuestro hospital, ¿sí? Y así todo, te estoy hablando de que hay 3-4 casos al año, ¿sí? Y así todo, nosotros tenemos más experiencia que en otros lugares que a lo mejor tienen más, pero se distribuyen en otros hospitales, ¿no es cierto?
Patricia, por otro lado, y cambiándolo así de tema, la situación con la pandemia, bueno, bien sabemos que la pandemia no terminó, ante los bajos casos están flexibilizando muchos protocolos y demás, pero bueno, ¿cómo están viendo esa situación? ¿Cómo se está trabajando con la vacunación ahora que los casos han bajado?
Bueno, nuestra gente de epidemiología, la gente que estuvo en toda la contingencia, de alguna u otra manera siguen trabajando. Si bien se está refuncionalizando los servicios, están todos tratando de volver a una pseudo normalidad, porque también posterior al COVID es otra realidad, ¿sí? Se sigue con un estado de alerta permanente en donde todos estos casos que aparecen, porque ahora aparecen otras virosis, ahora tenemos la gripe, tenemos otros cuadros que también hay que seguir controlándolos y que también son de denuncia, ¿no es cierto? Porque también tenemos que controlar eso. Entonces, todo nuestra gente de programas, la gente de epidemiología, siguen trabajando. No hay que denunciar ni nada, pero bueno, se sigue trabajando en ver la cantidad de consultas y cómo se ven estos pacientes. Y bueno, gracias a Dios, no tenemos en este momento positivos en nuestra ciudad de COVID, pero bueno, hay que seguir controlándonos. Si bien ahora se disminuyó, o sea, se sacó el distanciamiento social y el barbijo es opcional, yo recurro a la población y les pido que, bueno, si ustedes ven que hay alguien, si yo estoy enferma, yo estoy con fiebre o tengo un pequeño resfrío, trato de ponerme el barbijo nada más que por protección hacia la otra persona que tengo al lado. O sea, no es obligatorio, pero me parece que el barbijo más o menos se ha ubicado en nuestra población y realmente la gente respetó esto y entendió de qué se trataba la cuestión del barbijo. Entonces, bueno, nada, el día de mañana quizás el COVID no esté o sí siga estando como una enfermedad endémica y bueno, tenemos que seguir cuidándonos de muchas maneras, ventilar los ambientes, higiene, bueno, las cuestiones que bueno, de alguna manera aprendimos a la fuerza y que ahora no estamos obligados, pero bueno, siempre nos queda la enseñanza, ¿no?
Y Patricia, hablabas de la gripe, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que está circulando? ¿Gripe común? ¿Gripe A?
Y está, hay muchos casos de gripe, están mandando las muestras, las muestras que se pueden recibir, que se mandan, se están enviando a Buenos Aires, ¿sí?, al Malbrán, y bueno, estamos esperando la respuesta de estos casos.
Para finalizar, hay más médicos o están por venir médicos rurales, ¿no?, acá en la cordillera.
Sí, se hizo un trabajo. Nosotros tuvimos post-COVID una situación muy crítica, los médicos estaban muy saturados, muchos médicos renunciaron, algunos se fueron a hacer residencias, algunos se enfermaron. En fin, hubo una situación muy crítica en nuestra área rural, especialmente en la cordillera. Creo que en toda la provincia pasó lo mismo, pero en nuestra cordillera se sintió mucho más porque es la mayor área programática de la provincia. Nosotros tenemos 14 hospitales rurales, entonces se sintió mucho más. Y llegó un momento en que, bueno, teníamos una escasez de médicos que, bueno, se nos complicó. El doctor Alonso tuvo que salir a hacer guardias en los rurales, yo también. Y bueno, hicimos una convocatoria al Ministerio de Salud y a Recursos Humanos desde el Ministerio, nos dieron una mano, se hizo una red de médicos y bueno, empezaron a ingresar médicos con distinta, o sea, con distinta experiencia, sí, algunos que están bien preparados, otros que están con menor experiencia, pero bueno, son médicos que han trabajado en sus lugares, que más, la mayoría son de la zona de Santa Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba, ahí del norte, sí, hay de todos lados. E ingresaron aproximadamente entre 20 y 24 médicos que se reubicaron en los hospitales donde mayor necesidad había. ¿Sí?
¿Cuáles son?
Y estábamos en la zona sur, eran Río Pico, Gobernador Costa, San Martín, Teca, Corcovado, Cusamen, Gualjaina, me olvido alguno. El Maitén también en algún momento requirió médicos. Así que
¿Cholila puede ser?
Cholila también ingresó uno, sí, ingresó una médica. Estuvieron muy saturados los médicos, estuvieron muy cansados, muy agotados, y encima con esta necesidad nosotros les pedíamos que por favor nos ayudaran a cubrir los hospitales que no tenían médicos, y realmente no solo trabajaban en sus hospitales, sino que salían a ayudarnos en los otros hospitales. La verdad es que el agradecimiento que yo tengo hacia todos los médicos de nuestra área programática no lo puedo describir con palabras. Y bueno, gracias a ellos pudimos salir adelante, y bueno, y gracias a Dios que vinieron todos estos médicos, que bueno, justamente la semana que viene se hace una bienvenida a todos estos médicos, porque realmente fue algo inédito. Bueno, vamos a poder cubrir y optimizar el recurso en todos estos hospitales.
Claro, Patricia, vos te tocó ver eso, aparte, muy en primera persona, porque vos estuviste un tiempo largo durante la pandemia trabajando en el hospital, después pasaste a la programática, pero el primer tiempo de la pandemia lo viste en el hospital de Esquel.
Totalmente. Yo más que nada trabajé en lo que fue la urgencia en la guardia y en el área roja en clínica durante un tiempo, más que nada apoyando a los chicos que estaban trabajando. Acuérdate que yo estaba en gestión en ese momento, pero bueno, siempre trabajando a la par de mis compañeros en lo que se pudiera ayudar. Hubo una gran necesidad de médicos, gracias a Dios hubo ingresos también en el hospital de Esquel, se sigue ingresando gente. Pero bueno, fue una situación realmente que todos estábamos muy preocupados porque no sabíamos, todo esto era muy nuevo y realmente la situación era muy crítica. Y bueno, sí, me tocó vivirla desde adentro, así que cuando fui a la ruralidad todavía continuaba el COVID y bueno, ayudé en lo que pude. Sí. Por ejemplo, en Maitén, los médicos del Maitén se pusieron la comarca a sus hombros y pusieron respiradores para que los pacientes pudieran llegar y estar conectados a un respirador, porque a veces no llegaban con las ambulancias hasta el hospital de Esquel. Entonces trabajaron arduamente, pusieron respiradores, trabajaron con cosas que realmente antes no habían trabajado, con todo el asesoramiento del hospital de Esquel, con nuestro asesoramiento, con gente que estuvo preparada y que los apoyó. Así que fue un trabajo terrible. Hoy hay cosas que no se pueden describir, pero la verdad que trabajaron muchísimo y bajo una presión terrible, porque recuerden que no era lo mismo trabajar vestido como teníamos que estar vestidos, durante horas metidos en un lugar, uh-huh, con ropa y encima overoles y máscaras y total face y todas esas cuestiones, que realmente fue terrible, ¿no? Fue una situación realmente caótica, que la vivimos nosotros de esta manera y que creo que en otros lugares la vivieron peor.
Patricia, te cuento, a principio de semana me di la tercera dosis, no pude dármela antes porque justamente había contraído la enfermedad, y en ese momento, mientras esperaba, había gente que quería darse la cuarta dosis, ¿no?
Ajá,
Le decían que no había tantas vacunas, sino que había, pero que eran para los grupos de riesgo nada más. Por ejemplo, más de 65 años con alguna patología y demás.
¿Estamos hablando de gripe o de COVID?
De COVID estoy hablando. Sí. Entonces, por eso pregunto, ¿hay vacunas? ¿Van a llegar, si no hay, para la cuarta dosis?
Bueno, COVID hay vacunas, sí. Lo que pasa es que hay distintas situaciones. Hay un porcentaje de la población que todavía no cumplió con las dosis estipuladas previamente, sí. Entonces, uno trata de cumplir con esas dosis, sí, para después acceder a la cuarta dosis. Vacunas para hacer el segundo refuerzo, que es lo que se dice actualmente, sí. Están llegando y hay en este momento, sí. Pero te quiero contar que hay lugares que hay un porcentaje de la población que todavía tiene que hacer la vacunación que le corresponde, ¿sí? Algunos han hecho una dosis, otros han hecho dos dosis, ¿me entendés? O sea, hay que completar los esquemas, claro. Y bueno, vos lo tenés en regla, pero bueno, hay gente que tendría que terminar esas vacunas, y bueno, y sí, después del segundo refuerzo, obviamente, hay vacunas para hacerlo, sí.
Patricia, y ahora este segundo, justamente la pregunta de Carlos da pie a lo que te quería consultar, que es, ha habido, al principio este segundo refuerzo era para un grupo muy muy limitado, que hayan recibido las dos dosis de Sinopharm y demás, pero ahora se ha ampliado, ¿no?, el grupo que puede recibir.
A medida que se va viendo la demanda de los pacientes que hay, se va ampliando, lo mismo que con la antigripal. O sea, la antigripal también tiene un rango etario muy, 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 muy ahí, o sea, menores de 2 años, mayores de 65, entre 2 y 65 los inmunocomprometidos, obesos, diabéticos, hipertensos, o sea, enfermedades crónicas, embarazadas y puérperas, ¿sí? Pero a medida que se va terminando con esto, obviamente se empieza con el resto de la población. Es lo mismo con el COVID, exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que darle prioridad a los casos que nos pide Nación y después empezar con el resto de la población.
Pero ahora, ¿cuáles son esos grupos que se han ampliado?
Y bueno, a partir, o sea, estamos hablando de COVID o de...
De COVID.
Y el COVID, obviamente, siempre se empezó. O sea, tiene un orden, ¿sí? Empezó con salud, empezó con pacientes mayores de edad, con las fuerzas vivas, ¿sí? Y bueno, se sigue con lo que actualmente demande más, ¿me entendés? Ahora, en este momento, no sé, la segunda dosis se estaba haciendo, creo que, a los mayores de edad, ¿sí? A salud, y no recuerdo bien si había otra franja etaria, los inmunocomprometidos, por supuesto.